the water version.
No tan solo nos centraremos en la gran pirámide de Giza, sino en las demás, pero vamos a hablar. Pero tú no sabes mucho de esto, ¿verdad? No has estado ahí casi. Empecemos por la gran pirámide. Al final es la más conocida, es la más famosa. Mucha gente, incluso a día de hoy, me gustaría saber vuestra opinión, ve casi imposible que la humanidad, tal y como nos la cuentan, con esclavos, bueno, con trabajadores, que al final parece ser que no, que tenían su trabajo normal, hiciera unas obras de una magnificencia tal que además están alineadas con el Cinturón de Orión. Yo quiero saber, para ti, ¿a ti te cuadra, Iván, que esto sea una construcción puramente humana sin injerencia de ningún tipo?
No.
¿Lo ves factible?
No, dale, no me cuadra. No me cuadra.
Cuéntame por qué. Mira, luego voy contigo, William. Me dices.
Tenemos.
Ahora que ya te has quitado la careta, por fin hablamos de aliens. ¡Let's go! Llegó el momento. Sí.
Vamos a hablar de tonterías. No.
Mira, tenemos 2.3 millones de bloques. Son 6 millones de toneladas.
Ok.
Hay algunos bloques que vienen de 800 kilómetros de la cantera de Asuán. Hay un levantamiento de más de 40 metros de altura de algunos bloques que tú no puedes pensar cómo pudieron subirlos. De la teoría de rampas y demás que podemos entrar. Pero a mí todo eso realmente me da un poco igual, porque lo más impresionante de la pirámide es el interior, el alineamiento perfecto de las cámaras internas. Yo he estado unas 5 veces en la cámara del caos, que es la cámara que no se suele ir. Está debajo de la base de la meseta de Giza, debajo de la gran pirámide, 90 metros en diagonal. Y allí ves una especie de caverna, es totalmente diferente a lo que hay dentro. Que, por cierto, la Gran Pirámide, la obra magna de Egipto, que no tiene jeroglíficos, a ver, tiene alguno, pero no tiene tantos jeroglíficos como tú puedes ver en cualquier templo. Pero bueno, volviendo a esto.
Porque no tiene por qué, luego si quieres...
Sí. Hay alineaciones astronómicas, no tanto como las de Baubal, sino hay en las cámaras del rey y de la reina unos conductos de ventilación, mal llamados de ventilación, porque eso no es para ventilar, que están alineados con varias estrellas. Esas alineaciones son más interesantes porque nos hablaban del Ka o del Ba cuando el faraón o el rey se iba a las estrellas con la creencia de la resurrección. Todo eso, esa máquina perfecta, me parece increíble de cómo se puede haber construido. Y en tan solo de 23 a 27 años. No solo fue Heródoto, el historiador griego que lo decía, sino que
dijo 20.
¿El que dijo qué?
20 años.
Pero la prueba está en el canon real de Turín.
¿Tú estás de acuerdo con eso?
No, de hecho se encontraron los papiros de Merer en el Mar Rojo, de Wadi el Harf, donde Merer, que es un trabajador de la pirámide, nos dice que en el año 28 del reinado de Keops todavía están llevando piedra.
Yo creo que se alargó hasta el 35.
Pero
¿no?
De la cantera,
32, 35,
unas epígrafes que se encontraron
de la cantera de Tura, ¿qué tipo de piedra se lleva?
De Tura se extrae la caliza blanca, que es la que se va a utilizar para el recubrimiento.
Exacto.
De Asuán se trae el granito, que es menos cantidad, pero son las piedras.
Pero la documentación que nos llega es únicamente documentación que nos indica que se lleva piedra de Tura.
Ah.
Que se está llevando piedra de Tura.
¿Qué
hasta...
es? No, que no, es, no es de Tura. Para encapsular.
Que es la que se utiliza para la construcción de la pirámide y el recubrimiento.
No, la construcción no.
Sí, hay que la
piedra blanca de Tura es la que se utiliza para encubrir, o sea, para cubrir
para
la pirámide.
Recubrir para recubrir la pirámide.
No existe documentación que nos diga que se estaba llevando piedra para la construcción propia de bloques de la pirámide.
No necesitas, tienes la cantera.
Está la cantera. Solo lo digo como evidencia, claro. Es decir, textualmente, tanto los papiros que se encuentran del Mar Rojo como los de como el papiro de Merer, nos hablan sobre piedra que se lleva de Tura, que únicamente es para recubrir la pirámide.
De Tura y de otros lugares que no me acuerdo el nombre, pero que vienen de fuera.
Tito, como
para recubrir la pirámide y para construir la pirámide y da el nombre de la pirámide.
Para construir no.
Sí, sí, dice para construir.
Para
construir.
Pero la piedra de Tura no se utiliza para construir la pirámide.
Se utiliza para recubrir, parte de la.
Para recubrir.
Tito, Iván ha dicho que no le cuadra el hecho de que los humanos, con la tecnología de ese momento, pudieran construir algo tan perfecto, ¿verdad? Ya no hablamos solo de que sea imponente, ¿no? Hablamos ya de la perfección arquitectónica y los detalles. Tú eso, y os pregunto a los dos, ¿lo veis factible a nivel humano o realmente sí que necesitamos algo que no acaba de cuadrar?
Yo, para empezar, no creo que sea tan perfecta como siempre.
Sobrevaloramos un poquito lo que serían las pirámides grandes.
Por ejemplo, tú has dicho 2,3 millones de bloques. No lo sabemos. No sabemos cuántos, porque no la hemos desmontado.
Bueno,
no la
pero
hemos contado.
Sabes que
no
las veces que has estado ahí deberías haber estado.
Debería haber. Yo he contado unas cuantas.
Tienes que enumerarlas.
Pero en un baremo sabes que no son ni 100 ni 1000.
No, son entre 2 y 2 millones y medio de bloques de piedra.
Y luego había otros datos. El número pi está dentro de la pirámide.
Dentro. Sí, no, sí que está. No, es imposible que esté el número pi.
Si tú tomas el perímetro de la base.
Pero es que me estás haciendo numerología matemática. Sí, una cosa es que esté pi, pero una cosa es que esté pi en las medidas de las pirámides, porque estás hablando de la cuadratura de un círculo. Y otra cosa es que los egipcios conocieran matemáticamente pi.
O sea, me hablas de que es una casualidad.
En este caso sí, pero además no es una casualidad certera y exacta, hay una aproximación a pi. Pero claro, tú no puedes decir que los egipcios conocían pi o que metieran el valor matemático pi dentro de la pirámide a propósito, cuando los egipcios te están dando unos papiros matemáticos escritos por ellos, donde te están diciendo que el valor que utilizan para el cálculo de las inclinaciones de las rampas y dicen de las rampas y de las caras de las pirámides se llama sequet.
Vale.
Y el sequet es otro concepto completamente distinto que va más al hilo del 2, 3, 4 del triángulo.
¿Quieres decir
o sea, hay pruebas o indicios de cómo se construyeron?
Sí, te las número, mira. Porque evidencias no hay. Es decir, no han desclasificado el proyecto de obra, ni hemos encontrado en Giza la caseta
sí,
del aparejador.
Sí, no está el aparejador.
Nadie ha dicho, I never
been. Exacto. ¿Vale? Ahora, ¿qué indicios tenemos? ¿Qué indicios tenemos para hacernos una idea de cómo se construían? Primero, las canteras. ¿No? Tenemos las evidencias de las canteras de donde se extraían las piedras.
Hay canteras en Giza.
Hay canteras en Giza.
Con las que se utiliza para construir
el grueso de la pirámide.
Pero no. Y lo que nos llega a través de textos es de la caliza que se trae.
Pero no menospreciemos 800 kilómetros de distancia piedras más pesadas.
De hecho, no los estoy despreciando. Hay canteras en Asuán, ¿vale? Y es más, tenemos evidencias, aquí sí digo evidencias, del transporte de esos bloques que pueden llegar a pesar muchos miles de toneladas en barco por el Nilo.
¿Cuáles son las evidencias?
En el templo de Hatshepsut, en Deir el-Bahari, tienes representaciones en los relieves.
Pero esos son los de su templo.
Sí, claro.
No los de la pirámide.
Por eso te estoy diciendo que no hay una evidencia de la construcción. O sea, es decir, no hemos encontrado un relieve que nos muestre cómo se está trasladando un bloque de la pirámide a la pirámide.
Pero hay una evidencia satelital. Hace muy poquito encontraron que en la falda de la Gran Pirámide había como una especie de surco, río, no antiguo, seco. O sea, desde satélite.
Porque los bloques de piedra llegan por canales.
Claro.
Por eso te digo que tenemos evidencias de barcos y puertos asociados. Tenemos en todas las canteras y en las piedras de la pirámide marcas de los equipos de trabajo que nos están dando, entre otras cosas, el nombre de
Las marcas, porque no entendamos marcas de cantero, que entendemos por parte de los romanos, los griegos o incluso el medievo, las marcas de cantero son picadas en piedra.
No, pintadas de color.
Las marcas egipcias son pintadas
de color.
Pintadas.
Y con nombres eran muy. Los borrachos de Mencaura. Era como se llaman las cuadrillas que trabajaban.
Cuadrillas que curiosamente coinciden casi todas con las de Snefru, cambiando el nombre del faraón.
Porque es el mismo arquitecto y son los mismos obreros. Es decir, los que trabajaron para Snefru, que era el padre de Keops, trabajaron en Giza.
Sí, solo es un comentario.
De hecho, movió más. Claro, aquí es un poco por eso.
Movió más piedras Nefru.
Que hizo más pirámides.
Seguimos con las evidencias.
Seguimos con los indicios. Tenemos el poblado de los obreros.
Vale.
Que lo encontró Mark Leonard y lo excavó perfectamente, donde hemos documentado.
Que es el mismo para las tres pirámides.
Sí.
No varía.
Sí. De hecho, hay egiptólogos que pensamos, aquí me incluyo, que Giza es un proyecto único.
Correcto. Vale. Yo estoy de acuerdo.
No son tres pirámides que se construyan consecutivamente, sino que es un diseño único
que lo hace
Keops, lo hace Jufu. Tenemos el diario de Merer, tenemos los barcos. Por supuesto, tenemos mucho trabajo experimental, de arqueología experimental, de cómo se tallaban, de cómo se construían. Tenemos la propia evolución de la tradición de la evolución arquitectónica. Tú estás hablando, por ejemplo, de los trabajadores son los mismos. Tú encuentras el mismo tipo de estructura interna en las pirámides de Dahsur, que son de Snefru, en la roja y en la romboidal, que las que te encuentras en el interior de Keops. Lo único que tiene Keops es... Sí, tú entras a la pirámide roja de Snefru y cuando entras a las cámaras...
¿La cámara del rey a qué nivel está?
No te estoy hablando de eso, te estoy hablando...
Me has dicho la estructura interior.
Sí, déjame que
pasadizo. No tiene túneles.
Déjame que te lo explique. Cuando tú entras a la cámara de Snefru, tú entras por un pasadizo agachadito, que está en la esquina...
Norte.
Inferior. Bueno, no, es la este, es la sureste. La esquina sureste, entras a la cámara de
Ah, vale, ya dentro.
Vale. La piedra que conforma el dintel de ese acceso tiene una medida concreta ¿vale? Que es uno de los bloques más grandes que hay dentro de la cámara. Exactamente igual la tienes en Keops. Es decir, hay soluciones arquitectónicas idénticas en la estructura interna. No digo que la estructura interna sea igual. Digo que hay soluciones arquitectónicas iguales, idénticas en todas estas pirámides. Por tanto, hay una tradición y una evolución que estás viendo. Y luego hay muchísimos restos de rampas. Muchísimos restos de rampas en muchísimas pirámides. Incluso en Giza hay restos de rampas y eso también se ha visto satelitalmente. El ejemplo más claro está en Abu Rawash, que es la pirámide que empezó a construir el hijo de Keops. No Kefren, no, Kefren. El hijo Yedefra. Entonces, si tú coges todo este conjunto...
Jennifer.
No, es que es importante. Fíjate si hasta qué punto esto es importante. Tú dices, la pirámide de Keops no tiene textos en el interior.
Tiene pocos.
No tiene ninguno.
Hombre, sí, tiene. El cartucho
no,
de Vines.
Pero no.
En la cámara de descarga.
Vale, pero eso son marcas de obreros. Yo te estoy hablando de que haya textos...
Como ceremoniales.
Que el rey pida que se inscriban.
Pero eso no aparece hasta la pirámide de Unas.
Correcto, pero ¿por qué Necherihet o Zoser, que es el Zoser Necherihet, dinastía 3, sí tiene textos
bueno,
abajo?
Tiene textos en su mayoría en objetos.
No.
Y tiene... cartuchos suyos no. Tiene su nombre escrito. Y el nombre de Imhotep.
Porque todavía no existe el concepto del cartucho.
Lo sé.
Y en las cámaras, en todos los pasadizos que hay por debajo de la pirámide escalonada,
pero también
que representa el Hepset,
sabemos que los egipcios eran muy dados a poner su nombre sobre...
Entonces, ¿por qué Keops no lo hace?
¿Quién ha dicho que no lo haya hecho?
Él lo está diciendo y lleva razón. En la pirámide no hay textos. En Kefren tampoco y en Miquerino tampoco. La cuestión está en que estamos en una evolución del pensamiento religioso egipcio en el cual este rey se va a identificar directamente con Ra, con el dios Sol. ¿Cuántas estatuas habéis visto en Egipto del dios Ra?
Pues...
Ninguna.
Ninguna, claro.
Habrás visto a Ra Horakhti,
claro,
a Amón Ra...
Las diversas reencarnaciones de Ra.
Pero Ra no tiene una representación.
Pero Kaf Re es hijo de Ra.
Es que en el momento...
Menkaure...
Porque cuando muere...
Es de Ra,
pero por eso es tan importante...
Genum Khufu
por
no
eso,
es de Ra.
Efectivamente. Porque Genum Khufu no necesita decir yo soy nada de Ra. Porque nadie lo está poniendo en duda, ¿entiendes?
Pero,
y por eso no necesita textos en la pirámide.
Según esto, él se identifica con
Ra directamente.
Pero Khnum no es Ra.
Claro que no. Él se identifica con Ra. ¿Por qué hay una cámara subterránea?
Entonces se identificará con Ra. Ra iría incluido en su nombre.
No,
Khnum,
no.
El dios carnero.
No es necesario.
Es el dios carnero.
Pero no es necesario.
Es el dios de la creación.
Que sí, es un dios.
Es el dios que da la vida.
Creador. Pero en no ese es momento. Ra. Escúchame, William. En ese momento, ese rey que está ascendiendo por esa genealogía de los nueve dioses que crean el mundo y llega a la cúspide... Mira, ¿por qué los primeros reyes se entierran en Abidos, cerca de Luxor? Dinastías 1 y 2, las tumbas, que todavía no son pirámides porque no necesitan montañas, porque la montaña la tienen ahí mismo,
claro, mira esto.
Se entierran en Abidos. Y tú has dicho... que luego, cuando llegas a la pirámide de Keops, de la cámara del rey y de la mal llamada de la reina,
sí,
salen esos canales que apuntan a las estrellas. ¿Por qué tienen ese ángulo de inclinación y no otro para apuntar a esas estrellas?
¿Para apuntar a las estrellas?
Claro,
exactamente.
¿Por qué? Me refiero, ¿por qué tienen necesidad de apuntar a esas estrellas con esa inclinación? Cuando los reyes de las dinastías 1 y 2 se entierran en Abidos, es porque la latitud de Abidos, ¿vale? La latitud... En el punto en el que tú estás situado en las tumbas, que se llama Umelkab, o la zona de Sunet el-Sebib, tú miras el norte del cielo y las estrellas circumpolares, las estrellas imperecederas, que están dando vueltas,
rozan
el horizonte.
Claro, sí. Pero para la época.
Claro, sí, no, te hablo de para la época. Claro. Siempre te estoy hablando de para la época.
Entonces Carlos recoge y se lo lleva
a las estrellas imperecederas. Vale. Cuando los reyes se van al norte, ¿vale? Y esto quien lo hace por primera vez es Zoser, con la pirámide escalonada, ha subido en latitud hacia el norte, ¿vale? Teniendo en cuenta la esfericidad de la Tierra, lo siento, terraplanistas. Este señor y yo nos hemos hecho terraplanistas hace unas semanas, pero todavía estamos aprendiendo.
Que se lo cree la gente.
Está ahí, ya la gente está apuntando, ¿eh?
Estábamos cenando una noche juntos, se nos cayó una albóndiga al suelo y vimos que no rodaba para ningún lado.
Claro. Uy, pues ya está hecho,
dijimos,
esto.
Entonces,
ya
esta es la evidencia del albondiguismo terraplanista. Bueno, en serio. Como subes en latitud, vas hacia el norte, subes en latitud, esas estrellas ya no rozan el cielo. Con lo cual, no te va, el rey, el alma del rey, no se va a subir a esas estrellas cuando toquen su tumba. Me tengo que lanzar a ellas. Sí. ¿No? Claro, ¿por qué te cuento todo esto? Te cuento porque hay una evolución de pensamiento y de repente te das cuenta...
Perfectamente humana.
completamente, o sea, humana.
No, vale. Porque,
es ver unas estrellas que en el cielo no desaparecen, lo consideran un símbolo de eternidad y a esas es hacia
donde. O sea, la lógica humana, puramente humana, puede explicar todo esto.
Toda la orientación.
Vale,
pero espera, termino el tema de los textos.
Pues seguimos sin exactamente lo que tú decías, saber cómo.
Una evidencia de cómo.
No hay un plano general, no hay.
Exacto.
No,
y eso yo no voy a decir.
Pero lo que estás explicando,
claro,
es a nivel simbólico, no a nivel, claro, de fabricación exacta de el por qué tenemos todo eso ahí.
Claro, pero influye, uh-huh, o sea, esa idea, a nivel simbólico, influye en por qué se desarrolla ahí. Por ejemplo, cuando tú llegas a Giza,
sí,
cuando tú vas a ver la pirámide escalonada de Saqqara, todo el complejo funerario está orientado hacia el norte.
Vale.
El templo funerario está al norte. Uh-huh. El Serdab, que es una capilla que hay inclinada con una estatua del rey dentro, con dos agujeritos que miran...
En Saqqara.
En Saqqara, mira hacia el norte. Cuando tú llegas a Giza, todo ese eje ya se ha girado hacia el este.
Vale.
Porque se ha pasado de una connotación estelar, subterránea, tónica, de me entierro bajo tierra, a... No, es que yo me identifico con el sol.
Uh-huh.
Entonces giramos al eje este-oeste, sigo teniendo orientaciones al norte y al sur, pero aquí lo importante es el sol, porque yo soy el sol.
Vale.
Y entonces, todo Egipto que está al servicio de ese dios, y nadie pone en duda que es dios, él dice, yo no soy ni Osiris cuando muero, ni soy... No, yo soy Ra. Uh-huh.
Pero él no dice que es Ra.
Sí lo dice.
Dice que es Khnum.
No, él se llama Khnum, pero dice que soy Ra. ¿Por qué
pero
sabemos?
Ra y Khnum nos...
Ya lo sé, pero ¿por qué sabemos que él se identifica con
pero
Ra?
Pero eso, o sea, yo te creo.
No, si no, pero, necesito que me creas. No es una cuestión de creencia.
Pero no. Después, o sea, eso es una hipótesis personal.
No. Después de
Jufu. Lo siento, o sea, hay mucho egiptólogo que no estaría de acuerdo.
Te voy a explicar por qué todos los egiptólogos están de acuerdo con esto.
Después, es que no es real.
A la muerte de Jufu aparece una titulatura nueva en la nomenclatura de los reyes egipcios que no existía hasta entonces, que es la de Sa-Ra, hijo de Ra. Antes no existe. Y Jufu es el primero que abandona una cámara subterránea en la construcción de la pirámide y la lleva al cuerpo de la pirámide. Todo esto son indicios de que él...
Pero eso... O sea, ¿cuáles son las pruebas materiales arqueológicas firmes que tienes de que esa hipótesis es una teoría?
No, las evidencias que apuntan a esa hipótesis...
Ajá.
No digo que sea una teoría.
Vale.
Las evidencias que apuntan a esa hipótesis son... Se ha cambiado el paradigma de toda la estructura y ahora es solar.
De acuerdo.
Segundo, abandono el movimiento funerario tónico subterráneo y construyo mi cámara en el... Bueno, esa es la de Kefren. En el corazón de la pirámide. Es decir, en los rayos de sol cayendo sobre la Tierra. Y tercero, a partir de aquí se va a dar un problema enorme, que de hecho es lo que va a causar que dejen de construirse pirámides, que es, mis descendientes van a ser los hijos de Ra. Pero claro, ¿qué ocurre? Que toda esa escalada hacia arriba que han ido haciendo y que culmina con Keops diciendo yo soy Ra, si cuando Keops muere y tú eres mi hijo, dices que eres el hijo de Ra, te van a decir los sacerdotes, te van a decir, vale, pues el hijo de Ra era Shu, entonces tú eres Shu. Y él dice, no, espera, esto te lo voy a explicar porque esto es distinto. Como mi padre llegó a ser Ra, ahora resulta que yo, o sea, mi padre ha muerto, pero se encarna en mí, vale. Y los sacerdotes dicen, bueno, esto es pulpo, tengo que ver si te lo compro como animal de compañía.
Claro.
Y vamos a ver qué hay de lo mío. Uh-huh. Y empieza la época de decadencia del reino antiguo.
Bien, pero
tú tienes reyes que se llaman Seneferu, sí. Genunjufu, y a partir de ahí los hijos de Keops se llaman Yedef Ra, Jaef Ra, Menkau Ra, todos somos algo de Ra.
Pero eso para la gente, porque claro, esto es la simbología, pero eso a lo mejor no tiene por qué ser contradictorio con que la pura construcción material,
claro,
según tú, de esa perfección impresionante para la época, no pueda provenir de un conocimiento, ¿verdad? De otro sitio. Uh-huh. Vamos.